Hoy en Footbox Femenil analizamos el torneo de la Liga MX y qué pasó con estrategas nacionales. ¿Por qué empieza a haber más extranjeras y extranjeros que además son quienes mejor rinden? Aquí lo analizamos.
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
Pues aquí estamos, arrancando una nueva edición de Footbox Femenil. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Es un poco una recapitulación de lo que ha sido el año. Temas muy interesantes que vamos a estar debatiendo, platicando, conociendo el punto de vista, por supuesto, de ustedes, pero también de las extraordinarias Majo González y Natalia León, para hablar en esta ocasión pues de todo lo que ha significado un año muy particular, un semestre muy emocionante, también el más reciente en la Liga MX, en el fútbol de primera división de nuestro país, en el que, bueno, pues seguimos con este tema en donde capaz pues nos faltan más entrenadoras mexicanas, nos falta un desarrollo muy importante de estas personas que están en un puesto clave de toma de decisiones, pero también de formación de jugadoras. Yo se los digo con todo conocimiento de causa, para ser entrenadora, no nada más hay que el 4-4-2 y los números de teléfono y la táctica y la madre, que sí también es muy importante, pero la vocación de formar, la vocación de acompañar, la vocación de ser docente, de enseñar, de poder explicar conceptos es clave. Y fíjole, cómo nos falta gente que quiera enseñar en este país, ¿no? La verdad es un tema clave, y ahí es en donde, bueno, el día de hoy abrimos el debate, abrimos esta conversación con el tema de las técnicas y técnicos de la Liga MX. Majo González, ¿cómo estás?
Gusto en saludarte, güerita, también a Nat, que anda por allí. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes y de nuevo de platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así que con muchas ideas, no tan claras, pero muchas ideas que platicar.
Lo importante es platicarlo. A ver, no eso. Siempre tenemos todas las respuestas, chingado, pero lo importante es poner estos temas sobre la mesa. Yo creo que eso es lo que falta. O sea, no es que tengamos la verdad en la mano, pregunta. Vamos a debatir de otras cosas, ¿no? Mi querida Natalia León, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte también a Majo González. Ya se irán aclarando las ideas, Majo. Qué padre eso. Tema, Mario. Me gusta mucho. Creo que a estas alturas de la Liga MX Femenil, sí hay muchos especialistas en fútbol femenil. Sí hay técnicos que han llegado a aportar muchísimo. Ya los estaremos citando. Hay perfiles muy interesantes. Pero también, y por desgracia, siguen existiendo estos técnicos institucionales que hasta parece castigo, pues los están poniendo con las categorías femeniles. Nunca les ha interesado. Tienen ideas erróneas acerca del fútbol femenil, porque sí tiene sus particularidades, tiene también sus complejidades. Entonces, pues la verdad es que eso es lamentable, ¿no? Que luego haya técnicos que no se tomen en serio esta categoría y sigamos teniendo que remar en contra de estas situaciones.
Pues sí, el problema es que no se lo toman en serio, ¿no? En el sentido de que, a ver, o sea, no hay consecuencias. Ese es el problema, ¿no? Porque si les diera un equipo de vatos, puta, jornada 2, lleva 2 puntos, ¿no? Ya en la cuerdita floja, y ahí los ves que aprietan y que... Porque pues hay una consecuencia. En el fútbol femenil, pues ¿qué? O sea, puedes dinamitar un equipo, puedes lesionar jugadoras, puedes implementar cualquier metodología de 1970 y pues nada, ¿no? Con que más o menos lo logres, pues ahí te dan luego una sub-20 varonil, ¿o qué?
Exacto, como trampolín, ¿no? Uno, uh-huh, te hacen el favor para irte a dirigir, ¿no? Y después es buscar el trampolín, ¿no? Y creo que aquí sale a colación lo que mencionabas en episodios anteriores, Marian, lo que decía Emma Hayes, ¿no? Que ¿por qué demonios va a ir a dirigir un equipo de segunda o tercera división cuando está dirigiendo en Champions League, ¿no? Eso hablando de cuando le ofrecieron dirigir un equipo varonil que pues está en tercera división, ¿no? Hay que decirlo como es. Y entonces muchas veces lo toman precisamente como bueno, empiezo a dirigir aquí como si fuera un equipo de niños de 11 años y voy subiendo, ¿no?
Para foguearme
y voy subiendo mi categoría, wey, dentro del club. No, y hay muchísimos que lo toman de esa manera. No voy a andar diciendo nombres, porque además ya han pasado muchos años. Y muchos otros que, por ejemplo, te dicen, y esto sí es experiencia propia, ¿tú de qué juegas? No, pues soy pues lo que se conocía como media punta, pero pues tú dime, ¿para qué sirvo? O sea, delantera. No, o sea, no como tal, porque por izquierda no voy bien. No importa. A ver, ponte ahí como delantera por izquierda. O sea, extremo. No,
delantera. Es el tema,
al final, ¿no? De cuentas, delantera. Y entonces yo no entendía qué tenía que hacer, ¿no? Y sigue sucediendo. Esto fue hace 15 años, pero sigue sucediendo. Y entonces no se lo toman de una forma profesional y es lo que estamos buscando o lo que están buscando las futbolistas y aquellas instituciones que se lo toman en serio, profesionalización.
Miren, se los voy a poner en los siguientes términos para decirlo yo y no decirlo ustedes. Y que me caiga a mí toda la porquería. Mi sección de opiniones poco populares. No es el equipo de fútbol de tus sobrinas. Exacto. No es el equipo de fútbol 7 de tus sobrinas y así fuera, ¿no? Pero, carajo, o sea, este tema de, ay, pues ahí, ¿cómo? Tú eres más corpulenta, ponte la portería, hombre, no importa. O sea, ese es el nivel. O sea, francamente, ¿qué jugaste? ¿Básquet? Pues ponte en la portería tú, que seguro vas a saber atajar. Es una total falta de respeto, francamente.
Sí. O totalmente. Sea,
pero bueno, hablando de estos temas, ahí voy, ¿no? Porque vamos a pasar en limpio. Tenemos dentro de este espectro de entrenadoras y entrenadores, 15 de nacionalidad mexicana, 2 españolas y una canadiense, o sea, nacionalidades, ¿no? Llegaron a la final equipos que en el banquillo tenían extranjeras. Voy a utilizar el término del femenino abarcativo porque somos más mujeres, ¿verdad? Así haya habido un hombre para que hablemos bien el español. Entonces, yo lo que creo es que en lugar de decir, ¡ay, qué horror! ¿Cómo? ¡Ay, es que miren otra vez los extranjeros, las extranjeras! Habrían los clubes de decir, ok, si estas dos personas que vienen de otro lado y que lograron tener este impacto, eso sucede, por ejemplo, en la Federación de Alemania, que vayan a Indeed a dar masterclass cada vez que haya una persona que viene de otro país con nuevas ideas, con nuevas cosas, a compartir lo que sucede aquí. ¿Por qué lo echamos en saco roto? ¿Por qué se queda únicamente en un club? ¿Por qué no puede esto trasladarse a otras formadoras o formadores del país? ¿Por qué no hay un programa de mentorías en la que, por ejemplo, Moscato o Villacampo, quien tú quieras, pueda ir acompañando, ¿no?, a nuevas entrenadoras y entrenadores? ¿Por qué no? O capaz ahí yo no me enteré.
O no te tocó, ¿verdad, Guara?
A mí me tocó. Uy, hermano, si sí, yo te
sí, no, 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 de tu generación.
Ármate un episodio de ese, por favor.
No, bueno.
Oye, qué valioso que hayamos presenciado que dos técnicos extranjeros que nos han, me parece, dejado dos estilos de juego padrísimos, extraordinarios, que hicieron una revolución en este torneo, en sus clubes. ¿Y por qué digo una revolución en este específico torneo que acaba de terminar la apertura 2022? Porque solamente un semestre les bastó para llevar a sus equipos a las finales. Ustedes me dirán, no, pues Tigres, es un strike cantado, siempre llegan a las finales. La verdad es que potenció a muchas jugadoras. Creo que como equipo, sí, Tigres tiene muchas individualidades, pero creo que como conjunto a Tigres se le nota una diferencia y eso lo pudo conseguir Carmelina Moscato. Y aquí quiero meter a colación, a pesar de que no llegó a la final, a Milagros Martínez, la estratega de las Bravas de Juárez, porque es de las pocas, ojo, o sea, ni siquiera digamos de la Liga MX, en el mundo con licencia de entrenadora UEFA y que además ya dirigió a hombres en Japón. Entonces, este tipo de estrategas son los que da muchísimo gusto que lleguen a la liga.
Pero sin ninguna duda, y ese es el tema, o sea, no es que no tengamos capacidad aquí, pero arrancamos el programa con ese problema, ¿no? Majo, el tema de que no es una cuestión aspiracional la Liga Femenina. O sea, es más, yo aseguro y no las culpo que hay muchas entrenadoras que sueñan con dirigir en la primera división de los hombres, porque pues claro, ahí están los medios, ahí está la lana, ahí está la posibilidad de hacer más cosas. El tema es hay que nivelar al fútbol femenil para que sea pues la máxima categoría. Y no te estoy diciendo que le quite a los hombres, señores, esto no es pastel. Sí. No es como el que vamos a por cortar una rebanada para nosotros les va a tocar una más chica a ustedes. O sea, el pastel es infinito. Hay para todos.
Y bienvenidos, ¿no? O sea, si son directores técnicos que verdaderamente están comprometidos con el fútbol, con el crecimiento de la materia prima que tienen, díganse mujeres, hombres, pues adelante, porque eso es lo que buscamos en México, formación deportiva, ¿no? Porque además, sería abrir otro melón, el tema de formación deportiva, el tema de espacios seguros en México, pues cambiaría tantísimo una sociedad que está muy, pues muy golpeada, ¿no? Entonces, bienvenidos, por supuesto, si quieren venir y mostrarse como buenos formadores, como buenos directores técnicos, que no solamente buscan hacer el favor y tener un trampolín para llegar a la sub-15 varonil, porque de verdad que muchísimos son así y de verdad, un día si quieren armamos un episodio de experiencias personales, porque wow. Creo que Nat a nivel cancha, Marion a nivel dirección técnica, y una que tuvo sus pininos en como futbolista, podríamos platicar de una cantidad de cosas que de verdad bajo experiencia, pero para tomarlo como referencia y cambiarlo, serviría muchísimo. Pero bienvenidos, claro está, cuando vino Toña Is, intentó cambiar todo un modelo, tuvo poco tiempo, me parece, pero eso es lo que tenemos que aspirar en México. Es muy criticado Villacampa, yo lo he criticado, por ejemplo, también, que nunca tiene una alineación clara, pero a nivel físico, Nat, y creo que seguramente ha sido testigo de esa situación, a nivel físico, a nivel campo, a nivel táctico, están en otra cosa ya. A lo mejor necesita tiempo, sí. Y lo de Moscato a mí me parece súper destacable, sobre todo por una cosa que mencionabas también, Marín, que mencionaba Natalia. A nivel grupo me parece un equipo distinto. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, recuperó futbolistas que me dicen de Hanna Gutiérrez o que me dicen...
Zuli estaba Pollo. En la banca, Majo, el Zuli, año pasado.
Exactamente, la capitana. Que entonces no hay tema siempre si empieza el partido Belén Cruz o si lo empieza Mercado, porque al final de cuentas una entra o la otra entra al terreno de juego con todas las ganas de demostrar, con ser mejor para su equipo y con una sonrisa. Y eso se trabaja a nivel dirección técnica, a nivel no solamente futbolístico, sino también a nivel mental. Y eso creo que tiene mucho que ver Moscato.
Es que esa es la clave también, ¿no, Nat? O sea, justo la incidencia que tiene una entrenadora como esta, que tiene una comunión con los futbolistas, que la admiran, que les ha cambiado la forma en la que se manejan. Y no tiene nada que ver con que sea extranjero o no, sino que tiene que ver con que Moscato, por ejemplo, no ve esta como una liga exótica, no la ve como un salto cuántico, que no, ella está enfocada en su chamba y ya después vendrá lo demás. Pero hay un tema de docencia, hay un tema de acompañamiento, hay un tema de cobijo, hay un tema en el que las futbolistas se sienten parte de un grupo. Y miren, habrá quienes digan, pues es que heredó, ¿no? Un equipo ya muy bien armado y tal. A veces eso es lo más difícil, ¿eh?
Sí, claro. Pero era un equipo que no ganaba campeonatos desde hace un año. Estuvo, digamos, de break el conjunto de Tigres hace un año. Y precisamente cuando todavía estaba Roberto Medina, había jugadoras inexplicablemente en un bajo nivel. Ya lo decía el caso de Liliana Mercado. ¿Cómo te explicas que una extraordinaria mediocampista y líder estuviera en la banca? Jackie Ovalle todavía como que estaba en segunda, hablando, por supuesto, de un carro con velocidades, y en ese torneo explotó totalmente la maga. O sea, fue la Jacqueline Ovalle que conocemos, es decir, jugadoras en altísimo nivel, a pesar de que conserva pues un 11 titular, digamos, estable a comparación de Villacampa. Cualquier jugadora entraba y podía estar en el nivel que estaban las que estuvieran lesionadas. El caso, por ejemplo, de Bianca Sierra, que se lesionó, entró Natalia Villarreal y lo hizo de manera extraordinaria. Ya citaba, por ejemplo, Belén Cruz, Majo, ¿no? Una jugadora que sufrió de excelente manera también a Stephanie Mayor. Es decir, un equipo de Tigres que sí tiene individualidades, pero como equipo... Claro. Llegó a estar en un altísimo nivel y en una gran armonía, y me parece que esa serenidad y buena docencia de la que cita Marion tuvo mucho que ver para que este Tigres pues fuera extraordinario y llegara a estar en un tope muy alto en este torneo en el que consiguen el campeonato.
Sí, es tremendo ese tema, ¿eh? Y a mí en ese sentido sí me parece que habría que hacer también un llamado al Sistema Nacional de Capacitación, ¿no? O sea, ahora... Creo que también veremos en un futuro a muchas futbolistas ya transformadas en entrenadoras, ¿no? Porque pues todavía falta que se cuaje esa generación. O sea, ya está titulada de Cire Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Que capaz pues ya es un poco más veterana. Veremos en un futuro indudablemente a muchas jugadoras que puedan ocupar ese lugar. Eso espero, porque si en una de esas vamos a volver a lo mismo. Se les aparece el compadre, el que era la figura de no sé qué, el que en el varonil hizo tal, y dicen, bueno, vamos a darle esta chamba en lugar de dársela a una mujer. Ahí se los... Miren, amigas, vengo del futuro. De mí se acuerdan, vamos a hacer un programa de esto porque eso va a pasar, ¿eh? ¿O no lo ven?
Sí. Vienes del futuro, sí, y con la verdad en la mano. Sí, estoy contigo,
Y ese es el tema, hay que empezar también, y estas son cuestiones de las que nunca se habla en el fútbol varonil y mucho menos en nuestro país, necesitamos capacidad de sensibilizar a quienes están en los puestos de toma de decisión. Tienen que entender lo que significa contratar a personas y trabajar con perspectiva de género. De lo contrario, te van a venir con el argumento de no, yo no veo género, yo no veo género nunca. Pues serás el único en el mundo, porque todas las personas tenemos sesgos implícitos. El chiste es saber reconocerlos. No tiene nada de malo que existan. Yo también los tengo, Majo, sí. Los tiene Natalia, los tiene, todos los tenemos. Todas.
Sí. Y trabajar con ellos. Claro. Entender de qué manera, ¿no? Sí, totalmente, totalmente.
No existe esa sensibilización y entonces, en consecuencia, a todos nos encanta pensar que no discriminamos, pero va a existir. Entonces, bueno, yo creo que sí, los procesos de contratación tienen que refinarse y ahí también tienen que existir reglas del juego. Miren, si en la NFL, en donde hay reglas que en teoría te obligan a entrevistar a una cierta cantidad de candidatas y candidatos que cumplan con perspectivas de lucha en contra de la discriminación racial y por género, y aún así no lo logran. Imagínense, ¿no? Uh-huh. Acá, pues mucho dedazo, hermanas, la neta.
Hay muchos deportes, muchas instituciones a las que tenemos que copiarles lo mejor, ¿no? En este sentido, pues habrá que reconocer que hay instituciones en Estados Unidos muy, muy avanzadas y que son de cero tolerancia hacia el maltrato a la mujer. O sea, de verdad.
Pues eso no sé, Natalia, porque tienen jugando a un tipo que está acusado de violar a 26 mujeres, ¿no? Entonces,
Ah, bueno, sí, hay casos que se hacen de la vista gorda, ¿no?
Ese es el tema. Pero sí, la NWSL, por ejemplo, que con el Yates Report, pues está toda dada vuelta y aún así, pues está buscando encontrar, pues tal vez el rumbo. Oigan, voy a cambiar rápido de tema y de rumbo yo también, porque antes de que cerremos, quiero conocer a ustedes su punto de vista. Arranco contigo, Natalia León. ¿Qué jugadoras quedaron a deber en el más reciente torneo?
Uf, creo que tendría que empezar, con todo el dolor de mi corazón, con Jenny Hermoso, que sí, ¿no? Fue una jugadora que llegó tocada, llegó lesionada, no por nada se perdió la Euro, no estuvo presente con su selección, pero ya cuando estuvo sana, ya cuando estuvo, digamos, en capacidad de jugar, sí esperaba yo más de ella. No sé si no le encontraron la posición, no sé si no se halló, no sé exactamente qué pudo haber pasado, pero en ese sentido, otro refuerzo que llegó para Pachuca, que sí me parece que fue importante y determinante, fue Marta Cox. Yo sí creo que la panameña aportó más para Pachuca que la misma Jenny Hermoso. Y no sé, tú decías, vaya problema el que va a tener Juan Carlos Cacho ahora que llegue Jenny Hermoso, porque ¿dónde la pones? Bueno, terminó sacando a Viri Salazar, que también es una jugadoraza, para meter a Jenny Hermoso, y creo que no terminó por cuajar. No se le dieron los goles, vaya, sí tuvo, pero solamente de penal, ahí le cedieron el balón para que tuviera un par de goles, pero creo que esa pudo haber sido la gran decepción. Ojo, yo le daría tiempo a ver qué pasa en el siguiente torneo. Ojalá que este Pachuca, que en general decepcionó por la capacidad y por la alta expectativa que tenía, nos pueda sorprender el siguiente torneo, pueda cumplir con esa alta expectativa. Le daré un torneo más, pero de entrada te puedo decir que ella.
Ok, a ver, Majo, tú cuéntame.
Estoy con Nat y creo que todos y todas deberíamos estar con Nat, o sea, no porque sea la persona que es Jenny Hermoso y la futbolista que es, no le vamos a exigir, ¿no? O sea, llegó aquí, dijimos, se va a comer la liga, y sí, llegó lesionada, pero de cualquier manera la seguimos esperando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, un fichaje de ese nivel tendría que ser diferencial en el momento en el que entra al terreno de juego, y creo que Pachuca incluso sufre un poquito más con ella en la cancha, seguramente le irá mejor en el próximo torneo, y voy a sumar a otra futbolista a la cual, vamos, le tengo cariño por lo que representa para nuestro país y para el fútbol femenil de nuestro país, pero por cómo llegó y el fichaje que se anunció que iba a ser o que debía ser, me sigue quedando cortísima, y es Katy Martínez. Entonces, con América. Y Silvana
Flores. Y Silvana Flores también puede ser, ¿eh?
Totalmente. Pero bueno, quería profundizar un poquito en el tema de Katy, lo que sabemos que pasó con Villacampa, que no se estaba adaptando. Al final de cuentas, creo que es una futbolista. Es que sabemos lo que es capaz de hacer, la capacidad, el talento que tiene, y ojalá que recupere su nivel para el próximo torneo. Y por supuesto Silvana Flores, porque hablamos mucho siempre de Europa y de la formación que tienen allá, que la neta sí es diferente. Entonces creo que Silvana también nos quedó bastante a deber con Rayadas, que Rayadas en líneas generales, ¿no? También Marión.
Pero totalmente en ese sentido. Yo, a ver, o sea, lo de Jenny, pues vamos, la neta es que entiendo el tema, pero sí creo que tiene que haber una mayor exigencia. Y lo voy a decir con toda claridad, para quienes dicen que esta es una liga exótica. Y no lo digo por ella, lo digo para quienes hablan ahí del otro lado del Atlántico, en Iberoamérica, cariño. Esta no es una liga para venir de vacaciones. Esta no es la MLS del fútbol femenil, ¿no? Que hay buena lana y puedes venir a pasear. Y no lo digo que Jenny haya venido a pasear, pero para futuras referencias, atención, aquí la exigencia es máxima y esta es la mejor liga de América Latina y en consecuencia, pues se le tiene que exigir a las futbolistas de la misma forma y no ser condescendientes. No sé si ustedes estén de acuerdo.
No, totalmente. Sí, claro. Y es una liga que, insisto, ¿no? Ha crecido a tal nivel que está haciendo que volteen a ver desde otros lugares del mundo en donde decían no existe, ¿no? Y de pronto, oye, llenan estadios, oye, tienen siempre récords, resulta que también en ciertos equipos pagan bien. Entonces, o sea, es exótica, por favor. No me hagas ni empezar.
No, ni empecemos. Sí, Nat.
Yo creo que se está empezando a hacer una liga bastante seria y bastante atractiva para jugadoras de mucha jerarquía. O sea, lo que tuvo América este semestre con Andrea Pereira, Andrea Falcón, la francesa Aurelia Cassi, la misma Jenny Hermoso que llegó para este torneo, creo que se empieza a hacer una liga muy atractiva y ojalá las extranjeras que continúen llegando la tomen con muchísima seriedad, porque la verdad es que están llegando estrategas. Digo, ya decíamos lo malo y lo bueno, ¿no? Hay perfiles negativos, otros muy positivos, que de verdad comience a llegar gente que aporte cosas importantes a esta liga. A mí me sorprendió mucho este torneo, creo que fue de buena calidad, creo que fue de buenas extranjeras y creo que eso es lo que se puede rescatar en este año, ¿no? Todo lo que ha llegado, buenas extranjeras, buenos estrategas también extranjeros que están aportando el videoarbitraje y yo me quiero quedar con eso.
Sin duda. Y saben qué también, extraordinarias analistas, comentaristas y relatoras que tenemos aquí en Footbox y que han llegado también a Footbox Femenil, cosa que yo agradezco enormemente. Así que Majo González, Natalia León, queridas colegas, admiradas, en fin, todo eso y mucho más de la mano de Denise Bernal, nuestra productora, siempre acá en Footbox Femenil. Es para mí, se lo reitero, un auténtico privilegio hablar de esto que tanto nos emociona, que tanto nos ilusiona, que es el fútbol de las mujeres, que es además el futuro de esta industria. Nos despedimos de esta forma, les agradecemos como siempre. Mándenos sus opiniones, mándenos sus puntos de vista y sigan como siempre pendientes del fútbol femenil. Gracias. Hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.